Bueno, vamos a orar para dar comienzo a nuestro estudio bíblico de los atributos de Dios. Así que oramos, Señor, queremos agradecerte, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das. Nuevamente, Señor, un domingo más de estar acá y poder venir a contemplarte, Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos poder a conocer de ti, Señor, y te pedimos con el salmista que no escondas de nosotros tus mandamientos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos para poder caminar conforme a tu palabra, para poder caminar conforme a tu voluntad. Te necesitamos, Señor, para que obres en nosotros la santificación. Te necesitamos, Señor, para que nos consueles cuando necesitamos ser consolados y nos ayudes cuando y nos levantes cuando necesitamos ser levantados, Señor. Y sin duda que tu soberanía es un consuelo muy grande, Señor, para nosotros. Así que te pido, por favor, que nos permitas profundizar en esta verdad, en esta hora, y que sea para tu gloria, Señor. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a calentar las cuerdas. Me parece que no seguí mucho el consejo de la profe porque no tenía que comer pan y comí pan. Y después me acordé, ahora voy a tomar mucha agua. Y después me acordé que es a las 3 horas que eso funciona. Pero bueno, agradecido con el Señor de poder estar acá y profundizar en lo que es la soberanía de Dios. Sin duda, cada vez que nosotros vemos en el mundo cómo nos encontramos, cada vez que nosotros vemos las noticias y cada vez que nosotros entramos en internet y nos enteramos de cómo los gobernantes, de los gobernantes como presidentes de este mundo toman decisiones que son cuestionables y hay guerras, hay conflictos, nada distinto a lo que el Señor dijo que sería, nosotros nos preguntamos o podemos preguntarnos, ¿verdaderamente hay una agenda y la tienen muy controlada? ¿Verdaderamente están avanzando hacia algo que no puede tener alguien que se le oponga o algo por el estilo? ¿Verdaderamente qué hacemos en un mundo que parece que es tan caótico? Y es bueno que nosotros volvamos a la palabra y podamos ver una verdad que es crucial y que va a través de toda la Biblia, que es que Dios es soberano. Y la idea que quiero compartirles el día de hoy es que no adoramos a un Dios que trata de arreglar el mundo. Adoramos a un rey que ya ha decretado la victoria final y gobierna cada detalle de la historia para su gloria y nuestro bien. No es que Dios está tratando de arreglar el problema en que nosotros mismos nos buscamos. No es que Dios está ahí tratando de ver cómo hacemos, cómo obro ahora en la humanidad, ahora que se ha alejado tanto de mí. No. Cuando el apóstol Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis, alza su mirada al cielo y ve una puerta abierta, e inmediatamente está en el Espíritu, él ve un trono en su visión. Y es interesante porque en sus Biblias va a decir que es la visión acerca del trono. Pero está bien, el trono es el símbolo. Pero no es lo más importante de la visión. Lo más importante de la visión es que ese trono está vacío. Lo más importante de la visión es que en el trono hay alguien sentado. No es que está una vacante en el trono para que yo me siente o se siente algún gobernante o hay algún gobernante sentado. No, ese trono está ocupado por alguien. Y ese alguien es el rey del universo, lleno de majestuosidad, y Juan lo describe con la refulgencia en que lo describe. Así que cuando nosotros nos veamos tentados a pensar que hay una agenda y que parece que no hay control, no se preocupen, porque el Salmo 2 dice que el que se sienta como rey se ríe, porque él gobierna sobre todo. Ahora, cuando pensamos en la idea de soberanía, ¿en qué pensamos? Bueno, la soberanía no es otra cosa, y es bueno que aclaremos el significado de soberanía, que el dominio, y ese es el sentido que tiene la palabra en el hebreo, el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas. Y Arthur Pink lo define como el ejercicio de la supremacía de Dios. Cuando nosotros pensamos en soberanía, no es otra cosa que el Dios supremo, el Dios que hemos venido meditando durante todos estos domingos en el estudio bíblico, que está lleno de autoridad, que es amor, el Dios que está por encima de todo, que es trascendente, que tiene poder absoluto, que tiene también conocimiento absoluto. Bueno, cuando pensamos en la soberanía es como Dios utiliza todo lo que Él es para gobernar todo el universo que le pertenece por derecho divino. Entonces, esto rechaza por completo la idea de cómo algunos ven a Dios. Sí, como que es un observador que está pasivo o que es un caballero que, en cuanto a la salvación, él espera que la voluntad humana sea la que dé el primer paso y no obra, sino que se queda de pie. De hecho, esto o se queda observando y no más como un observador. De hecho, esto es muy gracioso cuando nosotros entendemos cuál es la definición de Dios por naturaleza. Un Dios que no tenga ninguna injerencia sobre los asuntos humanos no sería Dios en sí mismo. Porque para que Dios sea Dios, Él debe tener control absoluto. Y no es que Dios gobierna sobre el 99,9% de las cosas. No es que Dios tiene un dominio Él de un porcentaje y le asigna al otro al hombre para que los dos de alguna forma lleguen a un acuerdo. O ese tipo de dualismo que vemos muchas veces que decimos, bueno, no, está peleando Satanás contra Dios y entonces a veces Dios recibe un golpe de Satanás, entonces tiene que ver cómo responde. Eso no existe. Dios tiene el 100% del control del universo y Él establece todas las cosas. Entonces, para que nosotros podamos creer esta verdad, vamos a ver algunos pasajes y les voy a pedir, por favor, están ahí en pantalla, les voy a pedir, por favor, que me ayuden a buscar Salmo 115:3, Daniel 4:35, Apocalipsis 19:6 y Apocalipsis 4:2. Si quieren, de este lado, buscan los primeros dos pasajes y de este lado los siguientes dos. Apocalipsis 4:2, ese lo cité yo ahora. Así que no busquen Apocalipsis 4:2. El texto dice, al instante estaba yo en el Espíritu y un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Quien tenga Salmo 115:3, por favor, Alex, gracias.
Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place.
Daniel 4:35.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho?
Ahí vemos la declaración de un rey, ¿no? El emperador, de Nabucodonosor. Después viene Apocalipsis 19:6.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.
Nuestro Señor reina, hermanos. Y esto es indudable en la palabra de Dios. O sea, esto no significa que nosotros somos robots o que somos títeres mecánicos en el asunto, en medio de todo esto, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto no significa que Él, al ejercitar su dominio y su poder de esta forma, Él de alguna forma nos controle como marionetas. No. Lo que significa esto es que Dios gobierna a través de leyes naturales y a través de las decisiones humanas para cumplir sus propósitos perfectos, sin violar la responsabilidad del hombre. Y lo voy a leer nuevamente. Significa que Dios gobierna a través de leyes naturales y a través de decisiones humanas para cumplir con sus propósitos perfectos sin violar la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, la voluntad de Dios se presenta como la causa última de todo. O sea, creación, preservación, gobierno, elección, sufrimientos de Cristo, regeneración y hasta las cosas más pequeñas de la vida. Es decir, su gobierno es universal, eficaz y santo. Esos conceptos podemos extraerlos fácilmente de una teología sistemática como la de MacArthur, Rudem o Berghoff, en donde ellos afirman esta verdad de esta forma, como la soberanía es el ejercicio de su autoridad que no tiene rival ni límites. No solo es un atributo, sino el marco donde todos los demás atributos actúan. Eso dice MacArthur acerca de la soberanía de Dios. Pero para que esto sea verdad, por supuesto que necesitamos aún más fundamento bíblico, porque para que la soberanía de Dios pueda llevarse a cabo como la palabra de Dios dice que se lleva a cabo, uno necesita tener pilares en donde uno pueda sostener eso. Y el Señor no tiene inconveniente con eso, porque Él nos ha dejado esos pilares en su palabra para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, estos pilares funcionan como una mesa de tres patas. Si uno de estos pilares no está en cuanto a lo que Dios es, entonces la soberanía de Dios no podría ser posible. Pero vamos a ver por la palabra de Dios que los tres pilares están y los tres pilares son inconmovibles. Y el primer pilar que vemos es que Él es soberano sobre su poder. Es decir, Él es soberano sobre su omnipotencia. Y para que veamos eso, por favor acompáñenme con pasajes como Jeremías 32:17, Salmo 103:19 y Apocalipsis 4:11. Jeremías 32:17.
Ay, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti.
Y avancemos hacia Apocalipsis, gracias, Johnny, hacia Apocalipsis 4:11, porque 103:19 ya lo leímos.
Digno eres, Señor, mi Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Entonces ya vemos que el Señor es digno de recibir toda la gloria por su poder. Y ese poder de Dios no es un poder como una energía que se agota o se transforma o cambia, sino que es un poder inagotable. Entonces, para que Dios pueda ser soberano, tiene que existir esta primera pata. Él tiene que tener un poder que es absoluto. Pero no solamente un poder que es absoluto, sino que es un poder que es inagotable para poder hacer todo lo que Él quiera hacer conforme a su voluntad, que ya también vamos a ver ese concepto. Pero no es solo poder infinito y poder inagotable lo que el Señor tiene realmente. Porque si solo fuese poder infinito y poder inagotable lo que Él necesita para ser soberano, la pregunta es, ¿cómo utilizar este poder? Imaginemos una energía inagotable, ¿cómo se utiliza una energía inagotable? Eso puede ser hasta caótico. Si nosotros vemos acerca de la historia y vemos una bomba como la bomba de Hiroshima, nosotros vemos que eso expulsó mucho poder, ¿no? Pero ¿cuál era el fin de ese poder? Destruir. Entonces, si ese poder estuviese solo, puede ser hasta caótico, puede sencillamente destruir todo y sencillamente no hubiese nada, sino que ese poder inagotable. Por eso el segundo pilar de esta mesa es la omnisciencia de Dios, y es que Él es soberano sobre su conocimiento. Él es soberano sobre su conocimiento. Isaías 46:10 dice, Él declaró el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es decir, Dios no aprende cosas nuevas. No, Dios ya sabe todo. Desde el principio, Él sabe todo. Dios no va improvisando, como decía al principio, acerca de las cosas que Él ha decretado. No, Él establece todo desde el principio y las cosas se hacen como Él dice que se van a hacer. Así que esto es una seguridad muy grande para nuestra salvación. Si Dios no fuese soberano sobre su conocimiento y Él no conociera todas las cosas, entonces, ¿cómo podría Él garantizar el cumplimiento de sus promesas y acerca de lo que ha dicho de nosotros? ¿Cómo podría Él sencillamente declarar el fin desde el principio, como dice Isaías? ¿Cómo establece sus decretos? Primera pata de la mesa, primer pilar. Dios es poderoso, es soberano sobre su poder. Su poder es inagotable. Su poder es autoexistente. Su poder viene de Él mismo. Segunda pata, el Señor es soberano sobre su conocimiento. Él conoce todas las cosas y por eso puede garantizar todas las cosas y por eso puede declarar el fin desde el principio. Y en tercer lugar, entonces, encontramos que Él es soberano sobre su autoridad. Nuevamente, Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Pero cuando nosotros vemos la autoridad, podríamos hacer una distinción entre alguien que tiene poder y alguien que tiene autoridad. Entonces eso puede ser confuso, porque Dios solamente no tiene poder para hacer las cosas, sino que Él tiene la autoridad. Y esto puede verse fácilmente con el autor de un libro. Si yo leí Harry Potter y al final no me gustó la muerte de cierto profesor, no voy a decir el nombre, yo puedo ir al libro y arrancar la página del libro. Y tengo poder para hacerlo, no me gustó. Yo arranco la página del libro. O la tacho y reescribo mi propio libro. Pero no funciona así porque hay una autora que ya escribió el libro y fue quien creó el personaje. Entonces Dios tiene estas dos características. Él no solamente tiene el poder para escribir el personaje, sino que tiene la autoridad para decidir si ese profesor muere o vive. Y si quieres saber qué profesor es, vean las películas. Entonces, así es Dios. Tiene poder, sobre todo, Dios es un gobernante que tiene derecho divino de gobernar. No es que él fue electo por nadie, y eso nosotros lo sabemos, creemos en eso. Pero ya vamos a ver cuáles son las implicaciones de eso en nuestra vida. No es que si todas las naciones del universo se paran contra él y le dicen que deje de ser Dios, él va a dejar ser Dios, él ni siquiera se inmutaría a eso. Tampoco es que el Señor se cansa al crear el universo y dice, bueno, no voy a crear otro universo porque me quedé sin energía. No, el Señor pudiese crear miles de universos y estaría como si nada. Él no lo hace porque tiene un propósito, lo hace para su gloria, y eso se ve revelado en la palabra, pero si él quisiera, puede hacerlo. Vamos a seguir profundizando en eso. Porque Dios tiene el derecho, la autoridad y la capacidad de hacer todo lo que ha decretado. Él no puede ser frustrado. Así que, por lo tanto, la soberanía de Dios es total, universal, pero también específica. Tres pilares. Él es poderoso, soberano, sobre todas las cosas, omnipotentes, su soberanía abarca su omnipotencia. Él es soberano sobre su conocimiento. Y en tercer lugar, él es soberano sobre su autoridad. Es decir, él hace como quiere y cuando quiere hacerlo. Ahora vamos entonces a ver lo que el alcance de esa soberanía tiene. Y esos tres pilares entonces se pueden ver reflejados en cinco esferas, o lo que son cinco ámbitos de nuestra vida. El primero es que Él es soberano sobre la naturaleza. Mateo 8, 27. Y les pido perdón porque... no sé, esto está... busquen Mateo, por favor, 8, 27. Algunos acá. Soberano sobre la naturaleza. Y otro, por favor, que busque Daniel 2, 21. Y si alguno tiene una pregunta sobre lo primero, siéntese en la libertad de levantar su mano y realizarlo. ¿Quién tiene Mateo 8, 27?
Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
¿Qué hombre es este que tiene control sobre la naturaleza? Y eso es una verdad que es preciosa, pero aterradora, porque eso me dice a mí que el Señor controla todas las cosas. Y esto tiene implicaciones tremendas. Cuando yo veo que hay un desastre en la naturaleza, en realidad fue que la naturaleza se salió de control. Piensen de eso. No, Él tiene control sobre la naturaleza, aunque eso implique lo que implique. Así que cualquier desastre natural, entonces sí, el Señor lo ha decretado. Eso no quiere decir que eso le agrade y que se deleite en eso, pero el Señor lo ha decretado según sus fines. Daniel 2, 21, quien lo tenga, por favor, lee.
Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los espíritus.
Entonces, nuevamente, ¿Él es soberano sobre quién?
Reyes.
Sobre reyes y sobre las naciones. El Señor es el mayor estratega político. Y Él sabe lo que está haciendo. Aunque las naciones piensen que tienen poder sobrenatural, no va más allá del poder de Dios. Aunque en Venezuela, lo digo por mi contexto, Maduro piense que tiene poder sobre Venezuela, eso no va más allá de la soberanía de Dios. Aunque Trump piense que tiene poder sobre hacer muchas cosas, y Putin y todos estos presidentes, eso no va más allá de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre eso. Y Romanos 9:16 dice, voy a leer yo, porque quiero que me alcance todo antes de que termine. Nuevamente, si tienen preguntas, por favor, levante su mano. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios, de Dios que tiene misericordia. Así que Él es soberano también sobre la salvación, y eso es una seguridad tremenda. Esto no depende de quien quiere, esto no depende de quien corre. Dios ha ordenado todas las cosas y también ha ordenado el fin del impío. Y cuando Pablo habla acerca de estas cosas, Él es inspirado por el Espíritu. Me parece que es interesante, pero a la vez me parece que es sin duda inspirado por el Espíritu. Porque él no dice y asevera que Dios lo hace porque lo hace, sino que usa un recurso literario. Él dice, ¿y qué si Dios? ¿Y qué si Dios, queriendo hacer notoria su grandeza y su poder, preparó los vasos de honra para honra y los vasos de ira para ira? Entonces nosotros entendemos que Dios tiene la soberanía sobre la salvación, porque cuando Dios ejerce su voluntad acerca de a quien extiende misericordia y a quien extiende justicia, Él lo hace por derecho, sencillamente. Nunca hay injusticia en la forma en que Dios ejerce su soberanía. Y Él es soberano también sobre el pecado, y esta idea es entonces aún un poco más difícil de expresar, ¿sí? Porque Génesis 50:20 nos da la evidencia de eso. Dice, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Sabemos que ese es el episodio de José en cuanto a todo lo que aparentemente hicieron contra él, aparentemente todo el pecado que hicieron contra él, que fue un pecado real, su hermano casi lo asesina, pero Dios utilizó todo eso según su decreto y su ordenamiento para utilizarlo para su bien. Y también lo vemos en la vida de Job, que es el cinco ámbito en el que Dios es soberano, y es que Él es soberano también sobre el sufrimiento, y esto sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que nosotros pasamos, no lo pasamos en vano. La palabra de Dios nos muestra que Dios lo utiliza con un fin y que Dios lo permite también con otro fin. Siempre recuerdo el argumento de una persona que ya lo he comentado antes, pero hay gente nueva que está acá y me gustaría comentarlo. El argumento de una persona que decía, Dios no puede ser todopoderoso y a la misma vez ser bueno. Porque si Él es bueno, entonces, ¿por qué no ayuda a los que están enfermos y están muriendo? Eso quiere decir que no es todopoderoso. Pero si Él fuese todopoderoso, entonces no puede ser bueno. Porque si es todopoderoso y no ayuda al que tiene necesidad, entonces no es bueno. Y eso parece un argumento muy bien elaborado. Pero en esencia la pregunta es, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que eso no es así. Nosotros tendríamos que replantearnos otra pregunta. ¿Por qué le pasan cosas buenas a gente mala? ¿Queremos ver cómo la soberanía o queremos ver cómo la omnipotencia de Dios está en armonía con su bondad y Él ejerce todo eso? Bueno, en que Él permite que unas personas sean salvas y Él extiende misericordia en su soberanía, como un ejercicio de su soberanía máximo, se puede ver reflejado en eso, en que Él extiende misericordia a quien Él quiere salvar. Porque todos merecemos juicio. Todos merecemos juicio. Nunca hay injusticia en las decisiones que Dios toma con respecto a la salvación, porque todos hemos fallado y nos hemos apartado de Dios. Así que Él utiliza el sufrimiento para purificarnos a nosotros los creyentes, a despegarnos de este mundo y también para mostrar su gloria. Finalmente, la gloria de Dios ha de ser mostrada tanto en el que se salva como en el que se pierde. ¿Y cómo se expresa entonces esta soberanía de Dios en medio de la humanidad? Lo hace a través de sus decretos. El decreto de Dios. ¿Han escuchado ese concepto? El decreto de Dios. ¿Qué sería el decreto de Dios? O sea, ¿el Señor solo conoce la película?
Él conoce desde el principio al fin.
¿De la película?
De la historia, de todo.
Nosotros también, a través de su palabra, podemos conocer su decreto.
No solo la conoce, sino que la hace. Hace la película.
Amén, me gusta eso. Dios no solamente conoce la película. Él es el guionista principal de la película. Él la produce, Él la dirige, Él la lleva a cabo. Y Él sabe todas las cosas acerca de su decreto. Y es útil, porque esto es muy técnico, pero a veces es útil poder pensarlo de esta forma acerca de la soberanía de Dios, en la distinción que hacen en teología sistemática, en que en su voluntad y en el decreto que Él hace todas las cosas, hay una voluntad secreta y una voluntad revelada. La voluntad secreta es el programa de Dios mayormente escondido en Él y son las cosas que son absolutamente fijas. Él escribió el guión y Él conoce el guión. Eso lo vemos en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos toda la palabra de esta ley. Y en Efesios 1:11 dice, Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Según el consejo de su voluntad. Y después la voluntad revelada dice, la teología sistemática, que es la ley y el evangelio, el sendero en el cual el hombre puede gozar de la bendición y está a nuestro alcance. ¿Cómo Dios revela su voluntad? Bueno, lo revela a través del evangelio. ¿Cómo Dios le plació enviar a su Hijo para que nosotros seamos salvos? Y esto todo para su gloria. Sí, esto lo vemos también en Deuteronomio 30:14. Dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Entonces Dios, ¿cómo principalmente nos ha revelado su voluntad? ¿Lo dijeron ahora? A través de su palabra. Otros teólogos los distinguen como la voluntad decretiva o la voluntad preceptiva. Y este son un poco más confusos. Bueno, es básicamente lo mismo. Es lo que Dios decreta y es lo que Dios, a su vez, también ha prescrito. ¿Sí? En lo que Él decreta es lo que Dios ha determinado que pase, y lo que está en sus preceptos es lo que Dios nos manda hacer. ¿Nosotros qué voluntad de Dios violamos? Violamos la voluntad revelada de Dios o la voluntad secreta de Dios o la decretiva.
Y la revelada.
Nosotros revelamos la voluntad revelada de Dios. Porque sus decretos, yo no puedo ir en contra de los decretos de Dios. Él va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir a través de su palabra. Ok, esto se entiende, ¿no? O sea, se entiende bien, perfecto, porque es la parte como más técnica. Es decir, Dios a veces permite el mal, y eso lo vemos también en la crucifixión. El mayor mal y el mayor pecado que se ha cometido en la humanidad se cometió contra nuestro Señor, y fue en la crucifixión. Y nosotros vemos por Hechos 4, 27 y 28 que Dios también estaba al control de todas esas cosas. Y vemos no solamente que Dios estaba al control de esas cosas, sino que también vemos la responsabilidad del hombre sobre esas cosas. Que esto también es importante entenderlo. Hechos 4, 27 y 28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto a los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para ser cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces, ellos hicieron lo que querían. Entregaron a Jesús porque querían.
Dios es soberano a pesar de la desobediencia.
Pero lo hicieron porque querían.
No,
estaba predestinado. Entonces, lo entregaron a Jesús y no querían entregar a Jesús. Yo voy nomás porque... querían entregar a Jesús. Ellos querían. Amén. Fue su culpa. Lo entregaron y todavía vemos el juicio de Dios sobre la nación de Israel por haber entregado al Señor. Claro que querían.
Por eso nosotros somos responsables.
Amén. De la misma manera, Adán fue responsable por su pecado. Dios colocó a Adán en el Edén en un estado condicional. Ahora, Dios pudo haber colocado a Adán en el Edén en un estado incondicional como el que tenemos ahora nosotros los creyentes al estar en Cristo. En un estado sin caída. O sin la posibilidad de caer. O sea, Dios en el Edén pudo haber hecho eso. Pero en su soberana voluntad colocó a Adán en un estado condicional en donde él era responsable de las cosas que hacía. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso. Porque él es digno. Porque él ocupa el lugar sobre todas las cosas y él es supremo. Y su soberanía entonces es la forma en que él ejerce su dominio sobre todas las cosas. El ejercicio de su voluntad sobre todas las cosas porque Él quiere. Y tratar de explicar esto no lo puedo hacer. Yo no puedo tratar de explicar por qué Dios lo hizo. Lo que puedo tratar de explicar ahora es que Dios nos ha colocado a ti y a mí un estado que es incondicional si nosotros hemos creído en Cristo. Y eso también es parte de su voluntad. Si tú has creído en Cristo, no hay nadie que te pueda separar del amor de Dios. Y no hay nada que pueda hacer que te pierdas. Eso sí has creído en Cristo. Pero si no has creído en Cristo, entonces... también hay un estado seguro para ti y es el que el Señor ya ha decretado desde el principio, y es que te vas a perder. Y no sin posibilidad de arrepentirte y salvarte. Porque el Señor es quien declara y no quieren venir a mí para tener vida. ¿Y acaso Él sabe o no sabe? Claro que Él conoce. Pero Él ha decretado el medio, pero también ha decretado el fin. Así que hoy se te está predicando el Evangelio porque ese es el medio. Y es tu responsabilidad creer o no creer. Y eso no va a negar la autoridad o no del Señor. En su providencia divina, Él ha provisto todas las cosas para nuestro bien. Y su providencia no solamente forma parte de la salvación, sino que son todas las cosas. Y en su gracia común nos ha provisto de el cielo y el sol hoy que brilla sobre justos e injustos. Ahora vamos a negarnos a recibir la misericordia que Dios ha establecido en su acto de soberanía. Él extendió la misericordia, lo hace porque quiere, no porque deba hacerlo. Errores comunes que debemos evitar sobre la soberanía de Dios y es evitar caer en el fatalismo. Si Dios controla todo, no importa lo que yo haga. No, la soberanía de Dios incluye los medios y decretó también el fin. Segundo error, Dios solo mira el futuro, pero no lo controla. Falso. Eso haría un Dios espectador impotente. Y ya sabemos que Él no solamente conoce la película, sino que también Él escribe el guión. El error 3, si Dios es soberano sobre el mal, entonces Él es malo. No, falso. Dios usa el mal sin ser malo, al igual que un médico usa un veneno para crear un antídoto. Y traté de buscar una analogía y hasta ahí me voy a quedar porque no les voy a explicar cómo Dios lo hace porque es un misterio y eso también es bueno para nosotros. Cuando Job quería saber por qué Dios hacía lo que hacía, él no recibió una respuesta concreta de Dios de por qué hacía lo que hacía, sino que él recibió sabiduría. Y dijo, Job, mira quién gobierna el universo, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, cuando nos sentamos en situaciones difíciles, cuando sentamos que no tenemos control sobre nuestros hijos, cuando sentamos que no tenemos control sobre nuestro trabajo, cuando sentamos que la enfermedad nos abrumó o cualquier otra circunstancia, nosotros lo que tenemos que pensar es, como Juan, elevar nuestra mirada al cielo y entender que sobre el trono hay alguien sentado y Él gobierna sobre todas las cosas. Y Él lo ha hecho según el designio de su voluntad y su voluntad es buena, lo hemos visto. Y para finalizar, quiero citar a Charles Spurgeon. Él dice, me preguntaron un día, ¿cómo reconcilia usted la soberanía divina y la responsabilidad humana? Yo respondí, nunca trato de hacer eso, porque nunca trato de reconciliar a dos amigos. Ellas dos son verdades, cada una verdadera por sí misma. Y alguien dijo también que la soberanía de Dios es la almohada donde el cristiano puede reposar su cabeza cada noche. Nuestro recurso más sabio frente al mal es simplemente dejar que Dios sea Dios y gobierne. No porque nosotros podamos impedirle, eso no podemos hacerlo, sino porque nosotros aceptemos en nuestro corazón que Él hace lo que hace para nuestro bien. Por último, la idea central de lo que quería comunicar es que no adoramos a un Dios que trate de arreglar el mundo. Adoramos a un Rey que ya ha decretado la victoria final y gobierna cada detalle de la historia para su gloria y nuestro bien. Ese es nuestro Dios, Él reina. Y si alguno tiene una pregunta, pásenla por WhatsApp, que yo se la respondo. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos has dado de poder profundizar de una forma somera, rápida, Señor, acerca de tus atributos. En definitiva, nosotros queremos pasar más tiempo, mucho más tiempo, Señor, en conocerte. Conocer quién eres, Señor, para poder admirarte. Tú nos has dado tu palabra para que nosotros podamos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a no ir más allá de lo que está escrito. A confiar, Señor, en el decreto y los designios que tú nos has dado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder recordar que tú eres soberano sobre cada área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender que tú soberanamente nos has designado una parte de nosotros buena. Eso nos va a quitar, Señor, toda envidia, celos, contienda. Lo que nos has dado, Señor, sea material, sean dones, sean capacidades, lo has hecho, Señor, para tu gloria y es bueno. Señor, ayúdanos a no ver la vereda o el pasto del vecino, Señor, sino que podamos ver con gratitud y gozo lo que tú nos has entregado, Señor. Empezando por la salvación que viene de ti, que es de tu mano, Señor, y tú eres el autor de ella. Señor, ayúdanos, porque te necesitamos, Padre, para poder atesorar esta verdad en nuestros corazones cada día. Y no errar y pensar, Señor, que de lo alto puede venir algo malo. No erréis, dice Santiago. Toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay cambio de oración, Señor. Tú eres bueno, no cambias y permaneces para siempre. Qué preciosa verdad, Señor. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.